Hola amigos, aquí Daniel Biglietti en otro programa de la serie Tímpano, en Radio El Espectador, AM810, como todos los fines de semana. Mario Benedetti hubiera querido ser parte de la Marcha del Silencio, la marcha anual montevideana por los desaparecidos, de aquel 20 de mayo del 2009, pero 3 días antes, el 17 de mayo de aquel año, murió el poeta, el novelista, el dramaturgo, el ensayista, el periodista, que por muchas fases del hacer cultural supo transitar este ejemplar militante de la vida. Este lunes, cuando miles de uruguayos nos agolpemos para gritar en silencio contra la impunidad y para denunciar los frenos y desvíos a las investigaciones de algunos jueces dignos, como consecuencia de decisiones de la Suprema Corte de Justicia. Justicia, dije. Este lunes 20 de mayo, frases de Mario, pensamientos suyos, trozos de poemas, quizá algunos estampados en una remera, estarán flameando como otras banderas en el corazón de la gente. Este lunes, a las 19 horas, cuando nos encontremos para iniciar la marcha desde Rivera y Jackson, y encaminarse por 18 de julio, junto a familiares de detenidos desaparecidos, rumbo a la verdad y a una verdadera justicia. El programa de hoy comienza en instantes. Son muchas las entrevistas de Mario Benedetti que he difundido en mi espacio Tímpano, y alguna en mi programa de televisión Párpado, aquí en TV Ciudad. Hoy voy a recurrir como fuente a un encuentro dialogado que tuve con el escritor hace tiempo en su apartamento de la calle Selmar Michelini. Se trata, entonces, de un encuentro que no difundí antes, aunque su temática está omnipresente en Mario y en mí y en ambos juntos. Es el recuerdo de la luchadora paraguaya Soledad Barrett, que forma parte de la larga lista de revolucionarios caídos combatiendo por la liberación de América Latina. Iré puntuando ese diálogo con mi guitarra desde la música que escribí para una versión de la obra teatral de Mario Benedetti, Pedro y el Capitán.
Defender la alegría. Yo creo, Mario Benedetti, yo creo que es una frase como para comenzar a hablar de alguien que luchó por la alegría de la vida y que tuvo que enfrentar desigualdades, tristezas en su país y en ese país grande suyo que fue el continente. Para hablar de Soledad Barrett, aquí se llamaba, siempre se decía Soledad Barrett.
Barrett.
Yo recuerdo que allá por los 70... un día conversando con nuestra común amiga Soledad Barrett, ella me dijo que te iba a encontrar en un café para charlar un rato y me propuso, ¿por qué no venís? ¿No? Nosotros nos conocíamos de los actos,
sí, claro,
de muchas
claro.
cosas, pero era una cercanía mayor que fue ella la, claro. la que creó ese nuevo vínculo. Pero no vamos a hablar en definitiva de nosotros, sino
claro,
de ella.
Claro.
¿Qué recuerdo tenés de Soledad?
Bueno, tú sabes que el abuelo vivió un tiempo en Uruguay.
Rafael Barrett
vivió un tiempo en Uruguay y estuvo bastante conectado con los medios políticos y culturales. Después se fue a Paraguay. Y Soledad era la nieta, ¿no?, de Rafael Barrett.
Y de paso, Rafael Barrett, un pensador de mucha importancia, un escritor.
No. Sí, era un poco anarquista sin declararse anarquista, pero él tenía unos pensamientos bastante anarcos, ¿no? Bueno, cuando ella vino, que vino un poco huida, ¿no?, al Uruguay, y acá la tomaron, la ataron, le exigían que gritara viva Hitler y abajo Fidel. Viva Hitler y abajo Fidel. Como no quiso hacer ese grito, la ataron.
Eso fue, si no me equivoco, en el 62.
Por ahí, sí. Y le hicieron unos tajos en los muslos, ¿no?
la cruz gamada, ¿no?
Eso
la,
sí.
La esvástica. En aquel interesante subrayar que era un Uruguay aparentemente calmo, ¿verdad?
Sí, sí,
era,
sí.
Era todo aquel.
Y sin embargo hubo ese
secuestro.
Ese estallido de violencia contra ella, ¿no? Nos encontramos, como tú marcaste. Después ella se fue a Brasil. Uh-huh. Y ella sí tuvo un compañero que era un falso compañero, que se lo pusieron para que la matara, y la mató.
Pero antes de eso, en Brasil, una etapa de vida plena, de lucha,
sí.
Cuando se vincula a un luchador brasileño, uh-huh. Araújo.
Sí.
Con quien tiene una hija, que se va a llamar Nyasandú, mal pronunciado en guaraní,
sí, sí.
Porque no sabemos guaraní, ¿no?
Sí.
Es uno de los absurdos de nuestras historias en América Latina, que no hablamos
guaraní.
Una lengua con ese
claro.
poder, con esa
claro,
sobrevivencia.
Claro. Y qué linda, además.
¿Cómo no? Nyasandú, y en un momento dado, ella también pasa por Cuba, llega a ser locutora de informaciones sobre Paraguay, incluso en guaraní, ajá. en Radio Habana.
Ah, sí, pues sí, sí. Bueno,
había
sí.
un recuerdo de ella.
Claro.
Y bueno, luego matan a Araújo, a su
sí.
a su compañero, que
sí.
es en esa etapa cuando nosotros la... Estoy haciendo memoria porque
claro.
no es fácil, ¿no?
No,
son muchas décadas, ¿no?
Claro.
Que es cuando nosotros
la conocimos.
Tú en tu poema mencionás sus grandes ojos claros, ¿no?
Sí.
¿Te parece que era una característica de ella?
Era una característica de ella, cómo no. Eran unos ojos muy inolvidables. La mirada de ella era una mirada muy, muy para ser querida, ¿no?
Cuando vos recordás ese rostro y esa personalidad de Soledad, supongo que en el momento era difícil adivinar la luchadora que
claro.
había detrás, ¿no?
Claro.
Porque...
Es cierto, sí.
¿No?
Sí, sí, ella lo disimulaba eso, ¿no? Incluso creo que por razones de seguridad y por razones de ser más eficaz en lo que ella creía, ¿no?
Claro, porque todo ese tipo de lucha en la época...
Entrañaba peligros, ¿no?
Claro, y además yo creo que pasando a través de varios mapas, porque
claro.
paraguaya, sí. la historia de Paraguay, para los que no la recuerdan,
sí.
fue una dictadura de décadas.
Sí, tremenda. Tremenda,
tremenda dictadura. Tremenda dictadura cuando nosotros éramos un país democrático y mirábamos
sí.
todo eso como algo imposible de que ocurriera
claro,
aquí,
claro.
¿no? Pero también los vínculos sucesivos que va teniendo, su
claro.
pasaje que tú mencionabas por Uruguay, sus viajes a Chile en la
sí.
época, y una relación en un momento muy fuerte con el Brasil.
Con el Brasil.
Después viene esa secuencia, esa parte muy que podemos retomar, ¿no? Que,
bueno, muy trágica, muy
seguro,
triste, ¿no?
Seguro.
Y además ella, el sentirse traicionada, ella que se había sacrificado por tantas cosas, debe haber sido terrible para ella, ¿no?
Seguro.
Esa muerte que fue el resultado de una traición, ¿no?
Yo creo que formaba parte de un movimiento, de los llamados movimientos de liberación nacional en
sí,
la época,
claro.
que habían nacido enfrentando una dictadura como la brasileña, que también en sus diferentes
claro.
etapas fue muy terrible, ¿no?
Sí, sí.
Cuando, después de la muerte de su compañero brasileño, el
sí.
guerrillero, ella viene a Uruguay, transita por estos países hasta que un día decide volver a Brasil. Yo creo que con una profunda marca dentro suyo de haber perdido
a su compañero. Claro.
Y entonces es ahí que conoce
al cabo
Anselmo.
Mm.
El cabo Anselmo, que él había un poco la en la impronta de lo que fue el Capitán Lamarca,
sí,
pero el Capitán Lamarca, un ser intachable, ¿no? Claro. Que dio su vida por toda esa lucha. Este personaje era un personaje doble, ¿no?
Claro.
Era un infiltrado, un traidor, bueno, y finalmente es gestor de la muerte de quien era en ese momento su pareja. Es una historia terrible, ¿no? Soledad creyó en él.
Horrible.
Estaba en Chile, encontré a su hermana Nani. ¿Te acordás de Nani?
Sí, cómo no.
¿La conociste a Nani?
Sí, yo la conocí a Nani.
Que cantaba Nani.
Sí, creo que la conocí en Venezuela, me parece.
Arre caballito del surqui de San Juan, aubrajes y yerbales nuestra antorcha llevará. Forja libertaria, músculo e idea, grito popular de la revolución. Hey, hey, nace.
Claro,
en Venezuela.
Porque después se va a vivir a Venezuela.
Sí, sí.
Qué memoria, sí, sí, se va a vivir a Venezuela.
Se va a vivir.
Y bueno, Nani en Chile, un poco antes de esa etapa, en el Chile de Allende, que yo paso por ahí, me dice que le están mandando mensajes a Soledad de que este hombre es un traidor. Y que Soledad está convencida de que están equivocados, ¿no?
Claro.
Y así ocurre esto, que
pudo más el amor en ella que la crueldad en el otro, ¿no?
Sí.
Qué horrible.
Eso. Bueno, después de eso, nosotros nos enteramos cada uno por su lado.
Claro.
Eran épocas muy movidas, estábamos unos por un lado, otros por otro.
Había dictaduras por todos lados.
Empieza el exilio y nos encontramos nosotros, cuando hablamos de esto, fue
en Cuba, creo.
En el 78, creo, ¿no?
Creo que fue en Cuba que nos encontramos.
En Cuba, nos encontramos, sí, en Cuba.
Y hablamos de
y
esto.
Y hablamos de esto.
Y vos me dijiste que habías hecho una canción y yo un poema. ¿Qué casualidad, ¿no?
Ahí está.
Nos encontramos unidos por un personaje que cada uno había hecho su parte por su lado.
Exacto.
Sin contacto con el otro, ¿no? Y pensamos, bueno, vamos a ver si hacemos algo, juntamos esas dos cosas. Y por primera vez creo que fue en México que la presentamos, ¿no? Me parece.
En México, en la sala de difícil pronunciación, Netzahualcóyotl. La dijimos a dúo,
sí.
La hemos aprendido bien.
Es que después que se aprende es difícil de olvidar.
Sí, sí, sí.
Hermanos de Soledad somos muchos, pero recuerdo algunos entre sus 10 hermanos de familia. A Nani, Dolores Eugenia, la cantora, mencionada por Benedetti, y que como Fernando, otro de sus hermanos, vivieron hasta el final en Venezuela. Recuerdo a María Ilicha, que sigue viviendo en Asunción, Nani e Ilicha, amigas de siempre. A Mitaí, el hermano menor que también conocí. Otros hermanos en Argentina y en Uruguay, Alberto y Rafael, y el recuerdo de Pacho, que Soledad me presentó en Montevideo. Tantos hermanos Barret que generaron sobrinos y nietos, como es el caso, en tantos sobrinos, de Natalia, Bolívar, José Alejandro, y de dos jóvenes músicos paraguayos, Julián y Gabriel Barret. La lista es seguramente incompleta, pero presiento que todos guardan un recuerdo luminoso de aquella hermana, tía o madre, si pienso en Ñasandú, que vive en Brasil, hija de Soledad y José María Araújo. Ahora, desde los vínculos del alma, Mario, vivo en su obra, y yo, nos acercamos a abrazar a dúo la memoria de Soledad Barret.
Viviste aquí por meses o por años, Trazaste aquí una recta de melancolía que atravesó las vidas y las calles. Hace 10 años tu adolescencia fue noticia. Te tajearon los muslos porque no quisiste gritar viva Hitler ni abajo Fidel. Eran otros tiempos y otros escuadrones, pero aquellos tatuajes llenaron de asombro a cierto Uruguay que vivía en la luna. Ahora acribillaron en Recife tus 27 años de amor templado y pena clandestina. Quizá nunca se sepa cómo ni por qué.
La duda lleva mi mano hasta la guitarra. Mi vida entera no alcanza para creer que puedan cerrar lo limpio de tu mirada. No existe tormenta ni nube de sangre que puedan borrar tu clara señal.
Con tu imagen segura, con tu pinta muchacha, pudiste ser modelo, actriz, Miss Paraguay, carátula, almanaque, quién sabe cuántas cosas. Pero el abuelo Rafael, el viejo anarco, te tironeaba fuertemente la sangre y vos sentías callada esos tirones.
La soledad de mi mano se da con otras, buscando dejar lo suyo por los demás, que a mano herida que suelta sus armamentos, hay que enamorarla con la mía o todas, que los van a alzar, que los van a alzar.
Soledad, no viviste en soledad, por eso tu vida no se borra, simplemente se colma de señales. Soledad, no moriste en soledad, por eso tu muerte no se llora, simplemente la izamos en el aire. Desde ahora la nostalgia será un viento fiel que hará flamear tu muerte, para que así aparezcan ejemplares y nítidas las franjas de tu vida.
Una cosa aprendí junto a soledad, que el llanto hay que empuñarlo, darlo a cantar. Caliente enero Recife, silencio ciego, las cuerdas hasta olvidaron el guaraní, el que siempre pronunciabas en tus caminos de muchacha andante, sembrando justicia donde no la hay, donde no la hay. Otra cosa aprendí junto a soledad, que la patria no es un solo lugar. Libertario abuelo del Paraguay, creciendo buscó su senda y el Uruguay no olvida la marca dulce de su pisada cuando busca el norte Brasil para combatir.
Por lo menos no habrá sido fácil cerrar tus grandes ojos claros. Tus ojos donde la mejor violencia se permitía razonables treguas para volverse increíble bondad. Y aunque por fin los hayan clausurado, es probable que aún sigas mirando, soledad compatriota de 3 o 4 pueblos, el limpio futuro por el que vivías y por el que nunca te negaste a morir.
Una tercera cosa nos enseñó, lo que no logre uno, ya lo harán dos. En algún sitio del viento o de la verdad, está con su sueño entero la soledad. No quiere palabras largas ni aniversarios. Su día es el día en que todos digan: armas en la mano, patria, roca y cu. Su día es el día en que todos digan: armas en la mano, patria, roca y cu. Patria, roca y cu. Patria, roca y cu.
A aquellos que desde la derecha reaccionaria o desde la izquierda amnésica les moleste nuestra insistencia en la lucha contra la impunidad, aquí y donde quiera que sea, quizás les produzca algún tipo de reflexión saber, aquellos que no lo sepan, que el verdugo de Soledad, su hasta entonces pareja, el tal Cabo Anselmo, vive y circula libremente en Brasil, y es incluso entrevistado por varios medios de comunicación, periódicos, revistas, televisión. Un abyecto, horrible personaje, los adjetivos se quedan cortos, que como notorio ejemplo de impunidad oscurece la historia del cada día en Brasil. No olvidemos que aquí hay otros monstruos que andan sueltos, y el puñado de los que están en una cárcel privilegiada conceden entrevistas y sostienen su razón de ser represiva como una virtud, como un deber a la patria. Difícil cambiar la trama social de un país, el tejido social, con semejantes basuras circulando con el cuerpo libre o desde su especial encierro, con sus palabras llegando impunemente a la sociedad. En vías sino paralelas, ligadas de algún modo a todo esto, nos resulta demencial y oportunista la idea de bajar la edad de inimputabilidad de los jóvenes desde una justicia que no está a la altura de la justicia, valga la redundancia, en temas tan centrales y trágicos como el de los detenidos desaparecidos. Por todas estas hondas cicatrices pendientes de sanación, en este programa hemos mezclado el alto ejemplo intelectual y moral de un Mario Benedetti con la lucha valiente y generosa de la excepcional Soledad Barrett, mientras nos preparamos a pisar este lunes el cemento de nuestra avenida 18 de julio, construyendo un silencio colectivo desgarrador como un grito que reclama justicia y que atraviesa nieblas, vientos y lluvias, buscando la verdad.
Llueve fuerte sobre la memoria, sobre 15 años de historia, no se ve por la neblina. Llueve en cada arruga de tu cara, en tu voz atragantada, muchos pasos para atrás. Llueve sobre los asesinados, sobre lo que nunca fue explicado. Llueve sobre sueños traicionados, cada golpe reeditado, tanta herida sin curar. Llueve sobre lo que he de decirles a mis hijos si preguntan. Llueve sobre la vergüenza. Llueve fuerte sobre el muro, llueve sobre tu futuro, echan tierra sobre la inocencia. Llueve en cada desaparecido, entierran lo sucedido. Llueve sobre el rostro de las madres, tanta lucha y se hace tarde, tanta meta sin llegar. Llueve un grito seco en mi garganta, llueve lodo, llueve rabia, llueve sobre la conciencia. Llueve en las mejillas de Mariana, la justicia maniatada, la mordaza una vez más. Las complicidades ignoradas, la basura que sigue tapada, te empujan sobre la hoguera, mientras son muchos que esperan por justicia y por verdad. Llueve sobre Carlos, sobre Elena, sobre Vladimir y Macarena. Los discursos ahuecados, una luz que se ha apagado, golpe bajo a la verdad. Llueve en cada desaparecido, entierran lo sucedido. Llueve sobre sueños traicionados, esa luz que se ha apagado, golpe bajo a la verdad. Golpe bajo a la verdad. Golpe bajo a la verdad.
Es hora de ficha técnica.
Llueve un grito seco en mi garganta, llueve lodo, llueve rabia, llueve sobre la conciencia.
En cuanto a palabra, oímos un encuentro dialogado que tuve con Mario Benedetti en su apartamento de la calle Selmar Michelini y que giró en torno al recuerdo de nuestra amiga común, la combatiente paraguaya Soledad Barrett. En materia musical, a veces fragmentada, incluimos pasajes de la música para guitarra que compuse y grabé para la obra de Mario, Pedro y el Capitán, el Sulky de San Juan, polca de Orlando Rojas y Nani Barrett, quien la interpretó, Soledad Barrett, de y por quien habla a dúo con Mario Benedetti y su poema Muerte de Soledad Barrett, y finalmente Laura González Cabezudo en su canción Golpe Bajo, que seguimos oyendo.
Golpe bajo a la verdad. Llueve en cada desaparecido. Entierran los sucesos.
Hasta aquí Tímpano, el programa de Daniel Biglietti, que se emite por Radio El Espectador, con asistencia técnica de Efraín Molina, todos los fines de semana. Chau amigos, hasta la próxima.
Golpe bajo a la verdad.